Cuando faltan 7 meses para las elecciones primarias, las encuestas muestran que en el Partido Nacional la candidatura a la presidencia se va a definir entre Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. Eso dicen los sondeos. Pero hay otros nombres en carrera que no se conforman con ese panorama. En estos días se está discutiendo la formación de un tercer polo que pretende convertirse justamente en una alternativa seria de triunfo. En estas conversaciones participa el senador Sergio Abreu, que desde que es precandidato siempre se ha mostrado confiado en que, al final del camino, superará a las opciones que hoy parecen favoritas. Es más, ha dicho, no me bajo, aunque me maten. ¿Cuáles serán sus próximos pasos en busca del objetivo de la candidatura presidencial del Partido Nacional? ¿Con qué elementos cuenta para lograrlo? De eso es que vamos a charlar con él en los próximos minutos. Bien. Doctor Abreu, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, un gusto, un saludo a toda la audiencia, como siempre.
Hace un tiempo charlamos con usted justo cuando estaba lanzando esta campaña, pero vale la pena quizás que empecemos justamente repasando los motivos. ¿Qué razones lo llevaron a correr esta carrera?
Mire, primero la situación del país, que no es un tema difícil, en el sentido de hacerle el diagnóstico, pero es un tema realmente complejo en administrar la realidad y el futuro. Y yo creo que en estos temas hay que mirar mucho más el carácter, la experiencia, los valores y los equipos. Y es una forma distinta de mirar las cosas. En vez de estar haciendo acuerdos electorales de fulano, mengano o perengano, empezamos de a uno a constituir un equipo de trabajo, a trabajar sobre los temas, y después se fue armando una adhesión de carácter político en los 19 departamentos, que estamos con 60 agrupaciones. ¿Qué es lo que se hace? Se hace simplemente trabajar en propuestas, en ideas, pero con conocimiento profundo y estudios de la realidad. No es el discurso político normal. Nosotros no usamos generalmente discursos hasta de pie, ni tampoco refugios de la nostalgia al pasado, aunque tenemos una inspiración muy fuerte por nuestra tradición partidaria, pero vamos tomando los temas puntuales que la gente tiene en todos los días, y sin prometer nada mostramos el equipo, cambiamos ideas y vemos de alguna manera cómo podemos ir trabajando.
¿Pero por qué no le satisfacen a ustedes las otras opciones que ya están plantadas y que en principio son las que tienen mayor favoritismo? ¿Por qué no Larrañaga? ¿Por qué no Lacalle Pou?
Porque los que ya están con nosotros piensan, y mucha gente piensa, de que ellos, los demás, no son los que están o no están ajustados a esta realidad o a este tipo de enfrentamiento que se necesita en la experiencia, en la firmeza y también en la coherencia en muchos temas.
A ver, para ser más explícito, ¿qué lo diferencia a usted de Larrañaga y de Lacalle Pou?
Por ejemplo, el doctor Lacalle Pou es partidario del autocultivo de droga, de marihuana. Yo no tengo la menor concesión sobre ese tema. En la alianza, en el tema del aborto, se votó más o menos dividido. Y yo tampoco tengo posiciones de ningún tipo concesionarias en ese tema. Yo creo que la vida es muy importante y no lo pongo como fanatismo, sino simplemente como un convencimiento, de la misma forma que el doctor Vázquez lo plantea desde el punto de vista de la ética laica. Yo lo planteo desde el punto de vista de la ética laica, de mis convicciones religiosas, pero no soy ningún dogmático, porque en todo caso me defino siempre como un católico y pecador práctico.
Así que un católico y un pecador práctico.
Claro, porque somos todos humanos. A mí lo que no me gusta es ser un portador de dogmas, porque el que porta un dogma porta también un altísimo porcentaje de intolerancia. Pero yo estoy firme en mi posición, y en ese tema tengo una línea muy muy clara.
Pero por un punto de diferencia con cada uno ellos, ¿usted prefiere ir por camino propio?
Lo que pasa es que para mí es muy difícil decirles por qué, pero la gente entiende muchas cosas, y una es la experiencia también. Hay que manejar un país como está en este momento, no teniendo una experiencia directa de lo que es la política nacional, no solo interna, sino externa. Hay que tener una referencia muy importante en todo el espectro regional, una relación muy dinámica con todos los empresarios, con todos. Todo el mundo lo puede tener políticamente, pero de alguna manera eso es lo que explica.
Ahí usted está invocando su trayectoria, por ejemplo, en los años en los que estuvo al frente de la Cancillería.
O del Ministerio de Industria. Por ejemplo, y eso es lo que explica las preferencias que tengo en el equipo de gobierno, que lo dirige, por ejemplo, el doctor Carlos del Piazo, que es un hombre en derecho público lo más reconocido, que me coordina todo el equipo, y en los que le hablamos permanentemente, como el economista Jorge Caumont, que viene de otras filas, y que es un hombre de un referente en materia macroeconómica, o el economista Horta, o el economista Puglia, que también está ahí, una cantidad de gente joven que nosotros estamos entrenando en este tema.
Usted ha adelantado incluso cómo armaría su gobierno.
Claro.
Acabo de mencionar algunos nombres, y no los cita solamente como asesores suyos, también ha dicho qué lugares ocuparían, qué cargos ocuparían.
Ah, sí, yo creo que en ese caso, aunque si yo tuviera que elegir el secretario de la presidencia, es el doctor Carlos del Piazo, no tengo la menor duda. Y yo creo que no va a haber ninguna discusión, nadie puede cuestionar una figura de una formación tan importante en derecho público. Más el secretario de la presidencia es que de alguna forma es el filtro de todos los temas y de los acuerdos del presidente. Lo mismo digo con el ministro de Economía o el ministro de Transporte, como el caso del...
El ministro de Economía sería Caumont.
Sería Caumont.
Como el ministro de Transporte.
Sería Eduardo Álvarez Maza, por ejemplo. Es decir, el que es el ingeniero que hizo la reforma del puerto, que es un hombre muy especializado en puerto y sobre todo en todo el tema de conectividad física, que venimos trabajando hace tiempo con él, con el ingeniero Lazábal, con el arquitecto Baxi, un especialista en ferrocarril, de mi punto de vista, el primer especialista en este tema, como el ingeniero ahora incorporado Guillermo Rizzo Ferrán. Se van incorporando gente que va a, no diciendo voy a votar a fulano, voy a trabajar en este tema.
Y entonces, ¿quién sería su ministro del Interior, teniendo en cuenta que seguridad pública es uno de los asuntos más sensibles, bueno, que seguramente se va a debatir más durante la campaña
electoral? Yo le voy a decir algo muy claro. En primer lugar, no va a ser un amigo, va a ser un profesional o una profesional. Pero el ministro del Interior tiene que estar muy cerca del presidente de la República. Aquí estamos acostumbrados a dos tipos de presidentes. Un presidente más cerca de la monarquía que de la República y un presidente más cerca de la anarquía que de la República. Entonces yo quiero estar, ser un presidente republicano. Es decir, yo los lunes, si fuera, me reuniría con los ministros del Interior, de Defensa, de Economía, de Relaciones y de Educación, o ministras, y definía claramente y rescatar el principio de la autoridad. Un consejo de ministros no puede ser una terapia de grupo, ni puede ser el conjunto de distintos grupos políticos que piensan de forma diferente. Esta es una conducción de un país. El presidente de la República tiene que rescatar esas cosas. El gobierno tiene que ser respetable y respetado. Lo que no quiere decir que sea aceptado, porque para eso estamos dentro de la pluralidad de una fuerza política. Pero yo creo que es un tema de conducción, de experiencia, de fuerza.
¿A qué alude con eso de reivindicar o restablecer el principio de autoridad?
Y que yo creo que acá está quebrado. Quebrado la autoridad de los mandos, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Quebrado la autoridad presidencial. Si usted tiene un presidente, usted que está en un medio de comunicación, un presidente un día le dice, la mejor ley de medios es no tenerla. A la semana siguiente le dice, si me presentan un proyecto de ley, lo pongo en la papelera. A la tercera semana presenta un proyecto de ley y dice, todavía no sé bien qué es lo que está conteniendo. Después va a adjudicar a la TV digital y dice, ah, me equivoqué, no lo leí bien, yo rectifico todo ese tema. Más allá de la sinceridad con que pueda manejarse, uno necesita un conductor, es como uno se va a operar. Uno no puede, yo no me voy a operar con el que es amigo mío y sé que no es un buen cirujano, me voy a operar con el que sabe que por lo menos se lleva bien con el anestesista, porque ese es otro tema. Digamos, el equipo, la jerarquía y la forma de conducir no es calificable o descalificable. A mí no me gusta cómo se conduce. Yo, una ministra de Salud Pública que se la presenta a un partido político, al presidente, el presidente no la designa a él, más allá de que pueda tener enormes méritos o condiciones, es decir, acá lo que se perdió es la autoridad, la jerarquía y la manera de dirigir. Usted, le doy un ejemplo, un ministro de Economía, un ministro de Defensa Nacional que dice, ármense los ciudadanos y hay que entrenarse. El ministro del Interior manda un proyecto de ley, desármense los ciudadanos y con enormes sanciones para los que no cumplan con eso. Entonces yo soy presidente y le digo, mire muchachos, yo preguntaría, lo primero que preguntaría al presidente, ¿usted cuál, en qué posición está? Bueno, o se van los dos o se va uno, pero o se van los tres. digo, pero no se puede tener ese tipo de dualidad. Lo mismo sucede en la política exterior, ni le digo, ¿no? Pero
bueno,
digo,
ya que hablamos del gabinete, porque usted estaba mencionando nombres y yo le iba preguntando por algunos ministerios clave. Ahora que mencionó política exterior, ¿quién sería el ministro de Relaciones Exteriores?
Yo tengo el canciller, es un hombre, pero está en la cancillería, detrás de un biombo, obviamente, porque acá todos los profesionales están como si, como absolutamente desconcertados. Tenemos al embajador Guillermo Valles en Ginebra, al embajador William Ellis en el Banco Mundial. A todos los que realmente tienen un destaque importante, se han ido todos del país. Y este embajador, yo no lo quiero comprometer, porque tampoco él me ha aceptado y va a acompañar. Es una figura de carácter internacional a nivel de Enrique Iglesias en el reconocimiento, sobre todo en el comercio internacional.
Así que bueno, en la Cancillería todavía no da el nombre.
Pero tengo...
¿El Ministerio del Interior?
Bueno, el Ministerio del Interior, por eso le digo, voy a ser yo el que dirige el tema con la ministra o el ministro.
¿Pero tiene un nombre?
Sí, tengo una mujer.
¿Y por qué no dice?
No, porque yo no
usted, ha hecho una cuestión de esto. Usted dice, sí. Usted dice, yo me animo, los otros no se animan. Yo estoy en condiciones de dar mi gabinete no, o mi colaborador es cargo por cargo. Bueno, y en este
el
caso...
Ministerio Interior es muy delicado, porque además usted sabe que yo estoy al tanto del tema, he trabajado con Giuliani, mucho que he ido a Nueva York, con el hombre...
Usted está hablando del exalcalde de Nueva York.
El exalcalde de Nueva York, me ha dado 4 o 5 líneas en Nueva York, estuvo en Buenos Aires con Massa, yo esta semana voy a ver a Massa, la otra semana, estamos viendo... Y en realidad la figura del ministro del Interior es importante, hombre o mujer, pero yo le diría que es más importante que el presidente sea el que esté atrás de estos temas. Porque el ministro del Interior es el ministro de gobierno, desde que empezó la Constitución de 1830.
Y para terminar, un repaso rápido por estos temas de gabinete, digamos. Desde la audiencia le están preguntando en este momento, usted aludió en más de una ocasión a mujeres, pero no mencionó ninguna todavía. ¿Qué mujeres estarían ocupando responsabilidades importantes?
Mire, yo tengo, social? Yo soy el único que tiene en el directorio del Partido Nacional una mujer en la Fundación Carlos Rollo. Los demás son todos, tienen una luchadora muy importante, Silvia Lissegan, el Carmen Lissegan, la mujer contra que lucha permanentemente contra el tema de la violencia doméstica. Es el único grupo que tiene una mujer en esa fundación. Tengo además un grupo de mujeres, como la doctora Casilda Echeverría, por ejemplo. Digo esto para y de ahí le voy avanzando con a especialistas en educación, médicas, yo le doy mucha importancia a la mujer, pero en el espacio en que la mujer se va creando y yo le voy dando. Y eso es muy importante porque tenemos un equipo, yo le diría que de buenísimo nivel trabajando, no es aquello de que la muestro y la uso, ¿no?
Pero no tiene ningún nombre de mujer todavía resuelto para cargos concretos.
No, porque primero está el cupo, que hay que cumplirlo, que está en el Senado, y después está en todo lo demás.
¿Pero usted daría un gabinete con la cuota Bachelet? ¿50 y 50?
Si están en condiciones de ser buenos ministros, yo no cumpliría una cuota a costa de la ineficiencia, para un lado o para el otro, ojo, porque si la mujer puede ser 80 y 20, a mí lo que me interesa es tener un equipo de gobierno.
Educación, otra zona clave, otra temática clave, teniendo en cuenta, bueno, los asuntos pendientes que va a dejar este gobierno en particular. Para esa responsabilidad
en eso estoy trabajando en gente sobre todo con criterio política y no es tanto la especialización en educación, porque yo quiero rescatar el criterio del Ministerio de Educación. Aquí o gobierna las corporaciones o gobierna el Poder Ejecutivo, y entonces acá lo que tenemos que hacer es con las 4 o 5 líneas básicas, las 3 preocupaciones que tenemos son la deserción, la antigüedad de los métodos de aprendizaje y la profundización de la brecha social, habida cuenta de este tema. De manera que lo que tengo que hacer ahora es simplemente liderar con un ministro o ministra, que pueden ser unos cuantos en esto, pero ahí vamos a jugar directamente, sin pasar por encima de la autonomía, pero también limitando los aspectos de la autonomía, porque a esta altura, después de que han entrado 40.000 funcionarios públicos, de esos 40.000 se han distribuido en seguridad, enseñanza y salud, y el resultado de estas 3 políticas sociales son las que tenemos, es evidente que aquí hay que hacer prevalecer la autoridad. Por eso yo soy de los que cree en la autoridad, en la jerarquía, en la firmeza, no en el autoritarismo, pero acá se conduce.
¿Cómo va a ser el doctor Abreu para vencer lo que hasta ahora vienen mostrando las encuestas en materia de opinión pública dentro del Partido Nacional? Vamos a charlarlo con él enseguida en la segunda parte de la entrevista. ¿Qué papel juega en esa estrategia el acuerdo que está negociando con el senador Jorge Saravia y con otras figuras blancas? De eso también charlaremos enseguida. La interna del Partido Nacional aparece como la más competitiva hoy por hoy, pero al mismo tiempo está fuertemente polarizada entre dos precandidatos, Jorge Larrañaga y Lacalle Pou. Miren los números, por ejemplo, de Factum del mes pasado. Entre los blancos la intención de voto es Larrañaga 52%, Lacalle Pou 36%, tercero Sergio Abreu, pero lejos, con 6%, y cuarto Jorge Saravia con el 2%. ¿Cómo es que piensa Abreu que podrá cambiar esta realidad? Doctor Abreu, ¿cómo enfrenta esos números de las encuestas?
Mire, hay un dicho que tiene como abogado de sí mismo, a uno mismo tiene un tonto por abogado. Así que yo no es que me voy a... Yo le diría los hechos...
Pero es una pregunta inevitable, porque creo que hay mucha gente que lo ve a usted como un utópico. Como que, bueno, sí, cree que puede ganar, pero...
Sin embargo...
No tiene chances. Ese es un comentario que anda
yo
muy...
Yo le voy a hacer dos hechos objetivos. El primero es que todos los candidatos, desde que salen las internas, que iban con más del 50 en diciembre y enero, es decir, del mayo o junio anterior, perdieron por más de 15. Es decir, aquí a seguro se lo llevaron preso. Eso le pasó al doctor Ramírez con el doctor Lacalle, al doctor Lacalle con el doctor Larrañaga, y después, posteriormente, al doctor Larrañaga con el doctor Lacalle. Es decir, en el año 89, que iba en marzo o abril con las primeras preferencias del señor Carlos Julio Pereira, lejos. Es decir, y aquí hay un tema muy importante que yo lo quería compartir con usted, que es la reunión de equipos consultores, la exposición de equipos consultores en ADM el otro día. Y textualmente estoy diciendo, la intención de voto es un proceso que la gente todavía no hizo, dice el equipo consultores. Y después, otra frase que es muy importante, que dice, bueno, todavía esto no está decidido, porque recién ahora se empiezan a calentar los motores. Cosa que es cierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno comienza a trabajar sobre una candidatura con el nombre de Abreu. No tengo el apellido de Lacalle. Con sus ventajas y sus desventajas, pero obviamente es un tema, por decirlo en términos comerciales, una marca instalada. No tengo la estructura del doctor Larrañaga de hace muchos años. Comienzo, lo que voy apareciendo es con incorporaciones de todo tipo, y en esta encuesta de equipos consultores que dice que la intención de voto es un proceso que la gente todavía no hizo, habla de la simpatía, está publicado en Semanario Búsqueda el 24 de del 13, y dice, los indicadores de imagen o simpatía a un año de las elecciones son más importantes que la intención de voto. Eso fue la expresión de Suárez Navas. Y entonces ahí pone 33% de simpatía del doctor de Lacalle Hijo, Lacalle Pou, 37% de Jorge Larrañaga, 21% de Abreu y 11% de Saravia. Que si sumáramos a Saravia con Abreu en este criterio que utiliza equipos consultores, estaríamos 37%, 36% y 32%. La expectativa que nosotros tenemos es lo que nosotros vemos en todo el país. No una subida o bajada de un candidato a otro, sino la creación de lo que lo llama la opción para ganar, que tiene que tener 4 o 5 coincidencias en las líneas básicas de actuar.
O sea, una herramienta para vencer la polarización es este acuerdo que usted negociando ahora con Jorge Saravia y con otros sectores y dirigentes del Partido Nacional.
Claro, es una opción, las mismas opciones que tomaron, por ejemplo, el doctor Larrañaga cuando incorpora a Analia Piñerúa o a Gallinal. Es decir, lo que trata de hacer es aumentar la polarización. Bueno, yo en vez de estar buscando ese tema, creo una visión con un criterio primero de definición de la política del proyecto de país, del tema natural, por ejemplo, en materia de minería de cielo abierto, nosotros somos los únicos que tenemos una sola posición.
¿Cuál es?
En contra definitivamente en contra, estudiado y planteado.
Para ustedes no debe explotarse las reservas de hierro que, no, por ejemplo, quiere explotar Aratirí.
De ninguna manera, y menos con el dedo, ¿eh? Porque esto de digital está haciendo costumbre, y menos con Aratirí. Yo creo que es muy importante, lo hemos estudiado, incluso hemos convocado, es hasta inconstitucional la ley. Pero eso veremos, aparte de todo lo que significa levantar el tapiz, crear una matriz productiva distinta del Uruguay, defender los recursos naturales que nosotros tenemos. El mundo del futuro va a ser sobre la lucha de los alimentos, las cadenas agroalimentarias, sobre incluso el tema orgánico, la calidad de todo esto. Y nosotros tenemos que defender, entre otras cosas, los recursos naturales, como son el acuífero guaraní, que es el segundo recurso de agua. Todo esto significa una alteración de la matriz productiva del país, que ya se fue modificando por la incorporación de la agricultura venida desde la Argentina, por la incorporación de la ley forestal desde hace un tiempo, que el presidente Mujica decía yo voté en contra, ahora me doy cuenta que es buena, como tantas otras leyes, y todo lo que significa el traslado, de alguna manera, de la cadena de producción agropecuaria, que ya se está en el centro del país, sobre todo la cría y lo que es a veces el ciclo completo. Cuando esto viene además, la minería se da solo en los países que no tienen parcelas de tierra fértil, en general. Y aquí, en Chile, es donde no es fértil. Acá tenemos el 94% de fertilidad. Vamos a levantar un tapiz, vamos a dejar un corrimiento de agua. Yo estudié y me hice informar por el Banco Mundial, por gente estudiosa en el tema. Me dijeron que puede ser un tema muy peligroso en el sentido de no poder restaurar después los pozos que dicen que se van a hacer, o las grandes piletas, van a demorar 90 años en ser rellenadas, tres generaciones. Pero uno después que levanta el tapiz, comienza con los corrimientos o todo lo que significa estos 50 toneladas de explosivos, yo creo que nosotros no necesitamos eso, y más entregarle un gobierno que se ha entrado contra todas las privatizaciones, como decía, que vendían las joyas de la abuela, como hacíamos nosotros, ahora nos venden la abuela, la nieta, la bisabuela. El recurso más importante es del subsuelo del Estado uruguayo en manos de multinacionales, porque la seguro Aratirí no va a explotar esto.
Este es un tema que usted mencionó cuando comenzaba a explicar el acuerdo, acuerdo que están gestando con el senador Sarabia y con otros dirigentes y grupos del Partido Nacional.
Exacto.
¿Qué otras coincidencias hay? A ver, ¿dónde estarían los otros pilares de ese polo, de ese tercer polo?
Bueno, el gran tema es la seguridad. El tema de la seguridad está muy planteado, porque la seguridad tiene una expresión externa y una expresión interna. Y la seguridad hoy está muy vinculada al crimen organizado. Nosotros tenemos que darle una gran especialización a todo el tema policial. Hemos estudiado este tema, incluso lo hemos estudiado, yo lo he estudiado con el señor Julián, y lo hemos traído, el tema de la vivienda policial, el incentivo, la especialización de los, por ejemplo, la policía, casi de las únicas policías del mundo que no tienen avión, helicóptero. Es decir, helicópteros para la prevención, el tema carcelario tiene que ser independiente, es decir, un sistema carcelario que tenga además una construcción muy rápida, pero que además no evite el hacinamiento. Eso se puede hacer rápidamente. Acá lo que falta es ejecución. Nunca hubo tantos recursos para ser tan ineficiente en la ejecución. El tema rural, por ejemplo, 350 escuelas sin agua potable, 250 sin energía eléctrica, 870 escuelas con maestro único, escuelas rurales. Ahí ya no sale la igualdad ni el criterio de la equidad. Tengo que se arregle en dos minutos, porque estoy hace 7 años con este tema. Pero si usted tiene además, como he conversado con mucha gente, ¿no?, 7.000 kilómetros de rutas nacionales, 70.000 kilómetros de rutas y de vecinales y todo lo demás, en el estado en que están, si nunca, no, ni siquiera Nueva Palmira, que maneja 10 millones de toneladas de granos, hoy tiene un ramal ferroviario. No hay puerto sin ramal ferroviario por la modernidad y la economía acumulada de costos del transporte multimodal. Yo cuando resumo digo, ¿en qué terminamos? Sí, hoy estamos con los aviones en tierra, los trenes en la vía, por decirlo así literalmente, y los camiones en los pozos. Entonces, toda esa infraestructura que hemos perdido, y eso es lo que hemos venido insistiendo, es recuperar el Uruguay bisagra de la conectividad. ¿Cómo no podemos tener una conexión con el ferrocarril brasileño? ¿Cómo no? Estamos hablando de un puerto más profundo. ¿Y cómo vamos a llegar en carreta?
¿Quiénes más están con usted en este acuerdo? Porque se ha mencionado a Jorge Saravia, que también se presentaba hasta hace poco como precandidato presidencial. ¿Es el movimiento de Saravia y qué otros?
No, hay dirigentes, por ejemplo, va a salir una lista 504 en Durazno, va a salir la 504 en Paysandú, va a salir una 504 probablemente en Rocha.
Esa es una lista identificada tradicionalmente con el movimiento de Rocha.
Claro, pero si hay libertad de acción, creo que en este momento cada uno se va incorporando, y como también se me incorpora exintendentes como el de Río Negro, un profesor Di Giovanni, que es el presidente de la departamental de primer nivel, y en todos los departamentos se viene incorporando gente gente de otros partidos, o del partido. Tengo dos listas del Partido Colorado, una del doctor Juan Carlos Cianen Rivera, un hombre muy conocido, fue director de lo mismo, lo tengo en otros frutos en Soriano, gente el economista Caumón viene del Partido Colorado, como tengo además ahora mucha gente de Frente Amplio, incluso una de las
nombres del Frente Amplio también lo apoyan ustedes.
Tengo el ediles del Frente Amplio de Canelones, que han dejado del MPP, tengo dos o tres aquí en Carrasco Norte, lo que pasa es que hay una gran movilidad y hay también una gran expectativa de la gente en materia de seguridad, qué es lo que va a pasar, salud. Mire que lo de la salud es un tema, yo que recorro todo el país, y cuando uno va a Artigas y para 60.000 personas hay solo tres camas de un CTI privado que es semi-CTI, donde después se lo derivan a todos lados. Donde voy ahora el otro día, en a Cerro Largo, en Acehuano no hay ambulancia. En Pueblo Ancina la ambulancia no tiene camilla. En el Chuy las ambulancias las ponen para abajo para que puedan arrancar porque no tienen batería. Por decir, en términos de voy diciendo, la ausencia, la centralización del Uruguay en materia de Mides, por ejemplo, o en materia de salud, está perjudicando enormemente a toda la atención primaria allá de la salud. A mí me dirige el equipo el doctor Gustavo Boliachini, que es un hombre, un médico muy reconocido. Igual está el doctor Roberto Canesa también, que es un cardiólogo infantil muy reconocido, pero en materia de proyección y administración de salud. Cuando uno ve todo eso, dice, la centralización empezó a bajarle la capacidad de eficiencia de los servicios al más necesitado.
¿Cómo manejan las fechas? ¿Cuándo estaría pronto este acuerdo?
Y si va caminando, porque yo soy de los que termina en 20 días, 15, 20 días, vamos a recorrer después, posteriormente, cerramos con todos los sectores, se va a constituir primero la agrupación de todos los sectores que se van a integrar, y dirigentes, y después se decidirá cuál es la candidatura, porque yo creo que acá no es un tema de bajar o de subir.
¿Quién es? ¿Es usted o es Jorge Saravia?
No sabemos todavía, estamos estudiando el tema, lo estamos estudiando profesionalmente, y lo estamos estudiando, vamos a consultar a nuestra gente.
Pero usted dijo desde el principio que no se bajaba.
Bueno, entonces, por eso le digo, pero eso está en la...
Hay que entender entonces que va a ser usted el candidato presidencial.
Bueno, eso si yo lo digo, es parte de aventurar una decisión que yo quiero trabajar con respeto con Jorge Saravia y con todos los demás. Y creo que esto no. Pero acá el problema no es tanto el candidato, es el...
Pero ¿y cuál es el futuro de un proyecto como este? Quiero decir, si la polarización se mantiene entre Larrañaga y la calle Pou, ¿cómo va a proceder?
Es que yo le vuelvo a insistir que no existe la polarización.
Porque, se lo pregunto porque desde hace tiempo hay especulaciones de que lo que usted está esperando es que la distancia en las encuestas entre Larrañaga y la calle Pou se acorte para terminar respaldando a la calle Pou y ser, por lo tanto, el fiel de la balanza, el que define la interna.
Mire, yo le voy a decir la verdad. Si yo me agacho es para recoger al que se cae. No hay la menor posibilidad de que yo tenga un acuerdo con ninguno de los dos candidatos. Soy un hombre de partido, ya fui candidato a la vicepresidencia con el doctor Lacalle.
¿Usted no va a pactar con ninguno de los dos?
Con ninguno de los dos. El que gana, gana, y el que pierde, empuja. Pero eso sí, que se cuiden. Porque yo, con el respeto que le tengo a todos, voy a exigir respeto que me tengan a mí, y voy a competir en equipo, en propuesta, en visión, en todo el país. Y no voy a tener ningún tipo de miramiento cuando tengo que marcar las discrepancias. La discrepancia seria, ¿no? Y no descalificando.
O sea, usted plantea, anuncia, propone una campaña interna que va a ser muy frontal.
y activa. Ajá. Porque en realidad esto es, no es, a ver, fulanito es tal cosa, tal otra. Esto no es aquel con postes podridos y no se hacen alambrados como en algún momento se hizo una campaña. No, no, acá lo que se hace es con alambrado, con alambre, con piques, pero eso sí, de los mejores y con los mejores alambradores.
Senador Sergio Abreu, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar entonces en las próximas semanas, en los próximos meses.
Yo le vuelvo a insistir, con la convicción y la humildad y la serenidad que tengo, que acá no hay polarización, ni va a haber polarización.